En el capítulo anterior, en Hechos capítulo 1, vimos que el tema central del libro es la misión. Todo lo que Dios promete y hace con los apóstoles es capacitarlos para que dieran testimonio del Evangelio. Es por eso que en nuestro estudio del libro de Hechos esperamos enfocarnos en esa misión, que no es otra cosa que el desarrollo de la gran comisión. Queremos obtener las diversas lecciones que encontramos en este libro para imitar y aprender cómo llevar a cabo esa misión. Sin embargo, es muy importante aprender otros principios para poder entender correctamente el libro de Hechos. Hay que tener mucho cuidado con el proceso de estudio del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque con esa intención no podemos entrar al libro y tomar todo lo que nos guste o lo que queramos del libro. En el libro de Hechos encontramos un proceso de evangelización bien estructurado. Encontramos la predicación del poder de Dios al judío primeramente y luego a los gentiles. Este detalle es importante para poder entender las causas por las cuales suceden muchas cosas maravillosas que hoy en día no están sucediendo y que no van a suceder en la iglesia. En el libro leemos de señales y milagros, y al ignorar el proceso antes mencionado, podemos caer en el error de querer tomar obras o promesas que no fueron planeadas para todos los creyentes en todo tiempo y lugar. También podemos encontrar a hermanos, a cristianos, guardando diversas cosas de la ley o de sus tradiciones y cometer el error de querer nosotros hacer lo mismo. Por eso es importante que antes de que entremos ya a la práctica de la gran comisión, pues consideremos estos dos principios básicos para no perdernos en el libro de Hechos. Consideremos el primero de ellos, que es el propósito de las señales milagrosas. Cuando hablamos de las señales milagrosas en la Biblia, debemos tener en cuenta la experiencia del pueblo de Israel con las señales, porque precisamente nos dicen para qué eran las señales. Cuando vemos la experiencia de Israel, nos vamos a dar cuenta para qué son las señales milagrosas en la Biblia y muy particularmente en el Nuevo Testamento. Para eso debemos empezar allá en la época de Moisés, allá en Éxodo capítulo 3, en el versículo 12, vemos que Dios le habla a Moisés y le dice en Éxodo capítulo 3, versículo 12, ve porque yo estaré contigo. Es decir, según Éxodo capítulo 3, versículo 12, Dios le encomienda una misión particular a Moisés y le dice que él va a estar siempre a su lado. Ve porque yo estaré contigo. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, en los versículos 1 al 9, vemos el propósito por el cual Moisés fue enviado a Israel mientras estaban cautivos en Egipto. Israel está en la cautividad en Egipto y entonces Moisés es enviado. Dios lo que quería anunciar a través de Moisés era hacer un pacto con ellos. Moisés era el mensajero del pacto que Dios quería hacer con Israel. Y dice ahí los versículos en Éxodo capítulo 19, vamos a leer nada más el versículo 6. Dice ahí el texto donde se expresa las intenciones de Dios al mandar a Moisés a Israel ahí en la cautividad. Dice ahí la escritura, Éxodo capítulo 19 en el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, Dios manda a Moisés a los judíos que están cautivos ahí en Egipto para hacer un pacto con ellos, según Éxodo 19:6. Ahora, este pacto, como nos muestra el contexto ya allá en el capítulo 24, en los versículos 3 al 8 de Éxodo, pues se cumplió, fue una realidad. Es decir, Moisés cumplió con la misión de llevar este mensaje de un nuevo pacto o un pacto para el pueblo de Israel. Dice la Escritura, Éxodo capítulo 24, versículos 4 al 8. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y se levantó de mañana y edificó un altar al pie del monte. Fíjense, estamos viendo cómo se cumplió lo que Moisés iba a hacer. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantóse de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos a Israel. Se cumplió el pacto entonces. Ve, en los primeros capítulos Dios manda a Moisés para que ofrezca este pacto que quiere hacer con Israel, y ya en el capítulo 24 vemos que efectivamente el pacto se llevó a cabo. Ahora bien, cuando fue enviado Moisés para ofrecer ese pacto, había un problema. Los judíos no iban a creer a su palabra, ni tampoco iban a creer que Dios lo había mandado. No iban a aceptar nada más que él se presentara y dijera: vengo de parte de Dios. Ah, pues bienvenido. ¿Y qué es lo que Dios quiere? No, ellos no iban a creer que Moisés venía de parte de Dios. En la Escritura nos dice, en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, en el versículo 1, precisamente este temor que tenía Moisés para con los judíos. Dice, Éxodo capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Moisés mismo sabía que el pueblo judío no iba a creer el mensaje que él llevara. No iban a recibirlo, no iban a aceptarlo. Por eso, y dado que los judíos no iban a creer la palabra de Moisés, Dios le entregó tres señales para que Moisés las hiciera delante de los judíos para que creyeran su palabra. La primera señal la encontramos ahí en el contexto donde estamos leyendo, en los versículos 2 al 5. Esta primera señal tiene que ver con una vara que va a ser convertida en culebra. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahí está la primera señal. Luego, en los siguientes versículos, en los versículos 6 al 8, le entrega la segunda señal. La segunda señal, la mano leprosa, y luego se sana. Dice la Escritura, versículos 6 al 8. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Dos señales entonces. Si no creen a la primera, pues vamos a ver a la segunda. Pero luego en el versículo 9 le entrega una tercera señal. El agua convertida en sangre. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Tres señales: la vara convertida en culebra, la mano llena de lepra y luego sana, y ahora el agua convertida en sangre. Tres señales. Es así que Moisés, al haber entregado el mensaje de Dios a Israel por medio de Aarón, hizo las señales en presencia de los judíos. Dice el versículo 30. Allá en el versículo 30, donde estamos leyendo, en Éxodo capítulo 4. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿De cuál pueblo? Del pueblo de Israel. Entonces, Moisés hizo como Dios le dijo. El texto bíblico nos informa que al ver las señales, según el versículo 31, el pueblo creyó. Y el pueblo creyó, dice el verso 31. Luego, entrando al versículo. El pueblo creyó. Ahí está, hermanos, el propósito de las señales. Las señales tenían el propósito de confirmar la palabra de Dios y al mensajero delante del pueblo de Israel. Para eso son las señales. Para confirmar la palabra de Dios y del mensajero delante del pueblo de Israel. No delante del pueblo pagano, no delante de los egipcios, no delante de los... No. Las señales, las tres señales particulares que Dios le entrega a Moisés son para los judíos, exclusivamente. ¿Para qué? Para que lo acepten a él como mensajero de Dios y para que crean que la palabra que él trae es de Jehová. Ese era el propósito de las señales. Dice el versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Verdad? Por causa de las señales. Este contexto nos ayuda a entender entonces lo que escribe Pablo allá en 1 Corintios, que es un texto que deben aprender de memoria, en el capítulo 1, en el versículo 22. Dice Pablo, porque los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. ¿Quién busca sabiduría? Los griegos. ¿Y quiénes piden señales? Los judíos. ¿Por qué? Porque así empezó su historia como nación allá en el monte, allá cuando fue Moisés a hablar con ellos para autentificar que él era de parte de Dios y que la palabra era de Dios, tuvo que hacer señales. Y desde ese tiempo los judíos piden señales. Ellos no van a creer que alguien viene de Dios o que un mensaje es de Dios si no está acompañado de señales. Los judíos y las señales están estrechamente relacionadas entre sí. El pacto que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí fue precedido por las señales que Moisés hizo entre ellos. Por eso, tanto Moisés como Cristo y los apóstoles, todos ellos tuvieron que hacer señales para mostrar, para indicar que venían de parte de Dios y que su mensaje también era de parte de Dios. Por eso, ¿por qué Moisés hizo señales? ¿Por qué Cristo hizo señales? ¿Por qué los apóstoles hicieron señales? Para confirmar que venían de parte de Dios y que su palabra era de Dios ante el pueblo de Israel. ¿Sí? Veamos a Cristo. Moisés habló de Cristo allá en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Moisés dijo: profeta de en medio de ti, es decir, de entre el pueblo de Israel, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Dice aquí Moisés que Dios va a levantar a un profeta de entre los hebreos, pero que sería como ¿quién? Como yo, es decir, como Moisés. El profeta que Dios iba a levantar tenía que ser como yo, es decir, como Moisés. Los judíos estaban esperando este profeta, que sería judío, porque se levantaría de entre sus hermanos, hablaría la voluntad de Dios y además sería como yo, es decir, como Moisés. Esas características tiene este profeta. En el capítulo 18, ahí mismo en Deuteronomio, en el versículo 18, dice ahí la escritura, Deuteronomio 18, 18: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Ven? Ahí se ratifica lo que Moisés dijo. Dios va a levantar un profeta de entre los judíos como tú, es decir, como Moisés. Ahora, ¿en qué sentido sería como Moisés? ¿Sería que los dos tendrían barba? ¿Que los dos serían varones? ¿O que los dos tendrían cierto rasgo físico? ¿O en qué sentido ese profeta sería como Moisés? Bueno, no solo en el sentido que les hablaría la palabra de Dios, sino precisamente en hacer señales. Para ser como Moisés se requiere no solo hablar la palabra de Dios, sino hacer señales. Esta fue la identificación que mostró ahí la escritura. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 34, versículos 10 al 12, para ver cómo es ese profeta, en qué sentido es como Moisés. Para ser un profeta como Moisés, las señales son parte integral de su ministerio. Dice Deuteronomio 34, 10 al 12. Dice ahí la escritura: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien, fíjense bien, haya conocido Jehová, ¿qué cosa? Cara a cara. Ahí está la primera característica. Nadie como él, ¿en qué? En todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ahí está. Para ser un profeta como Moisés, ese profeta, además de ser judío, tenía que haber visto a Dios cara a cara. Cuando nos movemos al Nuevo Testamento, vamos al Evangelio de Juan, nos damos cuenta que Jesucristo cumplió cada una de esas características. Jesucristo, por ejemplo, conoció a Jehová cara a cara. Dice la Escritura en Juan capítulo 6, en el versículo 46. Juan capítulo 6, versículo 46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quién es el que ha visto al Padre? Jesucristo, el que vino de Dios, él es el que ha visto al Padre, según Juan 6, 46. Luego en el capítulo 7, ahí mismo de Juan, en el versículo 29, pero yo le conozco, hablando de Dios, yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Luego en el capítulo 8, en el versículo 55, dice ahí Juan 8:55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Entonces Jesús conoció a Jehová porque de allá venía. Entonces Jesús cumple la primera característica. La segunda es hacer ¿qué? Señales. Y Jesús precisamente hizo señales en presencia del pueblo de Israel. Juan capítulo 6, versículo 30. Dice ahí la escritura, le dijeron entonces, Juan 6, 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Fíjese, ¿qué le están pidiendo los judíos? ¿Qué señal haces para que te creamos? ¿Por qué? Porque los judíos piden señales. Y ahí está en Juan 6, 30, que ellos están pidiéndole a Jesús señales para creer sus palabras, ¿verdad? Jesús le está diciendo, o les ha estado predicando que Él es el Hijo de Dios, que Él viene de Dios, que Él conoce a Dios, y ellos le preguntan, bueno, ¿y qué señal haces para que te creamos? Porque los judíos piden señales. Ahí mismo, en Juan capítulo 6, en el versículo 14, dice Juan 6, 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿qué cosa? ¿Qué dijeron? Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué lo reconocieron como el profeta que había de venir al mundo? Porque vieron las señales. ¿Ven? Los judíos piden señales para poder creer que alguien viene de Dios y que trae la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, en el versículo 22. Hechos capítulo 2, versículo 22. El apóstol está predicando ahí y les dice a los judíos, está predicándole a judíos. Y ahí dice el versículo 22 de Hechos 2. ¿Varones qué? Israelitas, ven, él está diciendo a los judíos, está hablando con judíos, varones israelitas, Hechos 2:22. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, ¿entre quién? Entre vosotros. Dios aprobó a Jesús entre ellos. ¿Y cómo? ¿Con qué? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. ¿Cómo es que Jesús fue aprobado entre el pueblo de Israel? Por medio de las señales. ¿Ven? Así como Moisés. Moisés presentó tres señales, ¿verdad? Y Jesucristo también presenta señales para ser aprobado entre el pueblo de Israel. Los judíos no tenían razón para rechazar a Jesús como el enviado de Dios. No podían rechazar su mensaje debido a que a las señales. En Juan capítulo 3, en el versículo 2, vemos cuando Nicodemo, un líder religioso, estamos hablando de un líder que conoce las Escrituras, y le dice en Juan capítulo 3, en el versículo 2, cuando vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos, fíjese bien, hemos entendido, sabemos, conocemos, ¿qué cosa? Que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Ve? Ellos aceptaban que Jesucristo venía de parte de Dios precisamente por las señales. En Juan capítulo 7, en el versículo 31, Juan 7, 31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, el Cristo cuando venga, hará más señales que las que éste hace. ¡Imposible! Ellos definitivamente están concluyendo lo correcto de que Jesucristo es quien dice ser. Es el Cristo, el Hijo de Dios, porque las señales dan testimonio de eso. En Juan capítulo 4, en los versículos 48 hasta el 54, dice ahí la Escritura. Juan capítulo 4, versículos 48 al 54. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Creyó, ¿verdad? Creían precisamente, ¿por qué? Por las señales. Juan capítulo 10, versículo 25. Dice la Escritura en Juan capítulo 10, versículo 25, Jesús le respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas, ¿qué cosa? Dan testimonio de mí. No tienen que creer a mis palabras, no tienen que creer a lo que yo digo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre ya dan testimonio de quién soy: el Hijo de Dios. En Juan capítulo 10, versículos 37 al 38, dice ahí la Escritura, Juan 10, 37 al 38, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, ¿ven? No me crean, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Ven? La credencial para autentificar quién era él eran precisamente las señales que hacía entre ellos. En Juan capítulo 11, versículos 14 al 15. Juan capítulo 11, versículos 14 al 15 dice: Entonces Jesús, Juan 11, 14 al 15, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Fíjese, Lázaro está muerto y Jesús dice: Mas me alegro que no estuvimos ahí. Qué bueno que no estuvimos ahí. ¿Para qué? Para que creáis. Esa situación va a ser usada como un milagro para que ellos puedan confirmar quién es él. Dice en el versículo 42, yo sabía que siempre me oyes, le dijo a Dios el Padre, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Versículos 45 al 47, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Cómo iban a luchar contra las señales? Es fácil luchar contra la palabra, simplemente diciendo: miente, es un mentiroso. Pero con las señales, ¿qué pueden hacer? Dice: ¿Qué vamos a hacer? Y más ahora que acaba de resucitar a un muerto en presencia de todo el pueblo. En el capítulo 12 de Juan, versículos 9 al 11, vemos la repercusión que tuvo esta señal que hizo Jesús de resucitar a Lázaro. Dice Juan 12, 9 al 11, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a quién, a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La señal que Jesús hizo en la restauración de este cuerpo muerto, putrefacto, ¿verdad? Porque Lázaro ya apestaba, Lázaro ya estaba hediondo, dice, ya hiede. Pues la restauración de este cuerpo, de esta carne putrefacta y muerta y vuelta a la vida, mostró que él era el Hijo de Dios y que venía de parte del Padre. En Juan, allí en el capítulo 12, versículos 28 al 30, dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y habían oído la voz decía que había sido un trueno, otro decían un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ¿quién? De vosotros. Es para que ustedes crean, ¿verdad? Para que ustedes oigan, para que ustedes vean esta manifestación y crean. En Juan capítulo 15, en el versículo 25, dice ahí la escritura, Juan 15, 25: si yo no hubiese hecho entre vosotros obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido, y me han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Ven? Ahora están en pecado porque no tienen excusa. Señales se les han hecho. Los judíos piden señales. Bien, ahí están las señales. En abundancia señales. Y aún así eran incrédulos. Ese ya es el colmo de la incredulidad. Finalmente, en Juan capítulo 20, versículos 30 al 31, dice Juan, cerrando su libro, Juan 20, 30 y 31: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué? Porque los judíos piden señales. El Evangelio de Juan va a demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Y para eso escribió todas las señales, para que creyeran que Jesucristo era quien decía ser el Hijo de Dios. Todo esto nos indica que las señales que Moisés y Jesús hicieron durante su ministerio fueron ¿para quién? Para Israel. Jesús no hizo señales para los gentiles, para los paganos. Jesús hizo señales para los judíos. Tanto Moisés como Jesús, respectivamente, vinieron para anunciar el establecimiento de un pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Moisés anunció el pacto que se iba a hacer en el monte Sinaí, y Jesucristo anunció el nuevo pacto que había profetizado Jeremías, ahí en Jeremías capítulo 31. Vamos a ver qué dice ahí. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Este es el pacto que Jesús viene a anunciar. Dice Jeremías 31, 31: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto ¿con quién? ¿Con los mexicanos? ¿Con los filisteos? ¿Con los griegos? No. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto, ahí está, hizo un pacto hace tiempo, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el pacto que Jesús vino a anunciar cuando vino a la tierra. Pero así como Moisés anunció el pacto, tuvo que hacer señales, así Jesucristo, al anunciar el nuevo pacto, ¿a quién? A la casa de Israel, tuvo que hacer señales. Es por eso, en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6, que el ministerio de Cristo era exclusivamente para llevarse a cabo entre los judíos. Dice Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Vean: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, vean las instrucciones: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque él venía a anunciar el pacto con la casa de Israel. Entonces, por eso les dice: vayan antes. no en camino de gentiles, no con los samaritanos, ustedes van a ir solamente con las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo capítulo 15, en el versículo 24, rectificó esta enseñanza diciendo, Mateo capítulo 15, versículo 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién fue enviado? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los suyos vino. ¿Ven? Él a los suyos vino. Él vino con ellos, porque ahí es donde iba a levantarse el profeta, como me dijo Moisés, profeta levantaré en medio de ti, de entre tus hermanos. Y efectivamente, Jesús nació y era de la tribu de ¿qué? De Judá, de la tribu de Judá. De entre los judíos levantó Dios un profeta que iba a ser como Moisés, es decir, iba a traer un nuevo pacto e iba a hacer señales y prodigios a la casa de Israel, precisamente para que recibieran el pacto. Entonces, dado que el ministerio de Cristo era para anunciar ese nuevo pacto primero entre los judíos, las señales tenían la función de autentificar su ministerio entre ellos. Las señales eran para ellos. Las señales no eran para los gentiles ni para los cristianos, sino para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos piden señales. ¿Qué texto es? Primera los Corintios capítulo 1 versículo 22. ¿Otra vez? 1, 2, 3. Muy bien, los judíos piden señales. Ese texto es clave. Eso no está escrito ahí nomás para rellenar. No, está hablando de una realidad histórica. Los judíos siempre piden señales y estamos viendo por qué. Ahora bien, a veces se argumenta de que los apóstoles sí hicieron señales donde había gentiles, como ahí en Hechos capítulo 15, en el versículo 12. Dice Hechos 15, 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y ese texto me echa por tierra todo mi discurso. Parece ser que ese texto refuta todo lo que he estado diciendo aquí, que las señales son para los judíos, no para los gentiles. Pero acá dice que Pablo contó cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Por qué hizo señales entre los gentiles si los gentiles no piden señales? ¿Qué es lo que piden los gentiles? Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, como los de Atenas. ¿Qué buscaban ellos? Los de Atenas no eran judíos. Allá en Hechos 17 ellos no eran judíos, ellos eran gentiles, griegos. ¿Y qué buscaban? ¿En qué se ocupaban ellos? En decir o escuchar algo nuevo. ¿Ve? Ellos buscan sabiduría. ¿Y qué señales hizo Pablo ahí en Atenas? No hizo señales en Atenas. ¿Por qué? Porque los griegos no buscan señales. Los griegos están ocupados en matemáticas, en lógica, en muchas cosas de sabiduría, pero no se ocupan en señales y milagros. Por eso Pablo no hizo ningún milagro entre los gentiles ahí en Atenas. Pero acá dice que cuando estuvo con los gentiles hizo grandes señales y milagros. Estas señales que los apóstoles hacían entre los gentiles no eran propiamente para los gentiles, sino para confirmar ante los judíos que los gentiles estaban incluidos en el pacto para la salvación de sus almas. Es decir, aquí hay gentiles. Y Dios le ha revelado a los apóstoles que también los gentiles son participantes del pacto. Pero ¿cómo convencer a los judíos de que también los gentiles pueden ser recibidos en la iglesia? ¿Cómo los convence usted? A ver, aquí tenemos unos judíos, le decimos, oigan, varones hermanos, varones israelitas, los gentiles también van a ser aceptados en la iglesia. ¿Qué van a pedir a cambio? Señales. Ellos no van a decir, ah, qué gloria a Dios, qué bueno que se bauticen todos. No. Ellos van a pedir señales para que Dios confirme que los gentiles pueden entrar también a la iglesia. ¿Sí? Y no van a aceptar que entren así nada más. ¿Sí? Ellos van a pedir señales. Entonces dicen Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48. Dice ahí la escritura. Hechos 10, 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, está predicando ahí en casa de Cornelio, gentiles, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y qué pasa? Fíjese lo que pasa ahí enseguida, eso es clave. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿ven? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo fue que ellos ya dejaron de oponerse a que los judíos fueran bautizados? Por la señal que vieron. ¿Ve? Los judíos piden señales. Y por eso se hicieron señales entre los gentiles, ¿verdad? Cada vez que hay señales va a haber judíos ahí. Cada vez que hay señales va a haber judíos ahí. ¿Sí? Cuando los judíos vieron la señal de las lenguas, creyeron. ¿La señal fue para quién? ¿Para Cornelio? No. Cornelio ya creía desde hace mucho. Creyó que Cornelio ya estaba casi con un pie en el agua. ¿Sí? Pero los judíos iban a impedir el agua. Oye, espérate, Pedro, ¿cómo se te ocurre bautizar a estos perdidos, verdad? Bueno, y la señal dice que ellos pueden venir a la iglesia. Cuando los judíos vieron la señal, creyeron, ¿verdad? La señal fue para ellos, para los judíos, para confirmar que los gentiles también pueden ser coherederos y copartícipes de las promesas de Dios. Las lenguas entonces de Hechos capítulo 10 fueron una señal para ellos, no para Cornelio. Entonces dice, si nos movemos a Marcos capítulo 16 versículo 15, dice que Cristo manda a sus apóstoles judíos a predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo. ¿Verdad? Ese texto lo conocemos de memoria. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, es muy parecido porque es el mismo evento, pero recibiréis poder. Y es lo que dice en Marcos capítulo 10, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. Bueno, acá les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, así como Cristo vino a los judíos primero, así los apóstoles van a ir primero ¿a quién? A los judíos. ¿Qué dice Romanos 1:16? De memoria, ¿quién se lo sabe de memoria? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿qué cosa? Al judío primeramente. Y también al griego, pero primero al judío. Por eso, Hechos capítulo 2, vamos a ver ahí que inicia todo el asunto ¿con quién? Con los judíos primeramente. Los gentiles ya van a venir, pero más adelante. Pero primero los judíos, porque el pacto era para los judíos. Es importante entender eso. Cristo vino a los judíos primero y así los apóstoles van primero a los judíos. Ahora, la segunda razón. Se ofrece el pacto a los judíos y por eso se hace señales entre los judíos, y entre los judíos se va a anunciar la restauración del reino de Dios. Dígame usted, ¿qué sabían los gentiles de la restauración del reino de Dios? No sabían nada, no tenían ni idea de eso, ellos no conocían nada. Sin embargo, los judíos, desde muy temprana edad, a ellos se les enseñaba que Dios iba a restaurar el reino. ¿Sí? En Amós capítulo 9, allá el profeta Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12, vea lo que dice ahí. Este texto que vamos a ver aquí, se lo enseñan a los judíos en las sinagogas, en las escuelas, con los rabinos, que hablan acerca de la restauración del reino de Dios. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Ven? Voy a levantar el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Los judíos estaban muy atentos del cumplimiento de esas profecías de que el reino de Dios iba a ser, ¿qué cosa? Restaurado. Por eso cuando viene Juan el Bautista, ¿qué es lo que predica? El reino de Dios. Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué cree que causó esa predicación a los judíos? Si usted fuera judío y usted oye que un hombre grita en el desierto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Oiga, pues yo quiero saber. Quiero saber más, ¿verdad? Jesucristo también predicó lo mismo allá en Mateo 4:17. En Mateo 4:17, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? También cuando mandó a sus discípulos en el texto que leímos hace un momento, en Mateo 10:5-8, cuando los envió y les dijo, no vayan por camino de gentiles ni por camino de samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. ¿Ven? Van a ir a anunciar que el reino de Dios ya está cerca. Pero primero que, hey, ¿y las señales? Bueno, también sanen enfermos, limpien leprosos, porque van anunciando la restauración del reino de Dios, el nuevo pacto a la casa de Israel. Entonces, por eso, a los judíos, en Hechos capítulo 2, se les predica el Evangelio, pero va a haber una manifestación. Entonces ya cuando entremos a Hechos capítulo 2 y los siguientes capítulos, que ustedes vean lenguas, sanidades, enfermos, sanados, etcétera, ustedes ahora ya saben por qué está ocurriendo eso, ¿sí? Nosotros vamos a ver cómo se cumple la misión, pero no vamos a tener la autoridad para decir, bueno, vamos a predicar como ellos, vamos a hacer milagros, vamos a hacer señales, vamos a hacer lo que ellos hacían. No, no, vamos a cumplir la misión. Pero como vamos a cumplirla entre los gentiles, pues es obvio que nosotros no vamos a hacer señales ni prodigios, ¿ve? Porque eso era para los judíos. Bien, bueno, ahí nos detenemos entonces en esta introducción a Hechos capítulo 2 y continuamos, si Dios lo permite, la próxima semana.